Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya estaban prohibidos en el transporte público de varias ciudades como Sevilla, Barcelona o Madrid, y desde hoy no se puede entrar con patinete eléctrico en ningún tren, ni cercanías, ni AVE, ni larga distancia. ¿Pero por qué esta medida? ¿Hasta dónde llega el riesgo de incendio de estos aparatos? ¿Es tan alta la probabilidad de que ocurra como para tomar esta medida? Se lo vamos a preguntar a continuación al profesor de química e investigador de la Universidad de Barcelona, Xavier Jiménez Font. Xavier, muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿medida exagerada esta de prohibir patinetes en trenes, metros, autobuses o no?
Vamos a ver. Tenemos un antecedente que es un incendio en un autobús de Barcelona hace unos cuantos meses ya. Debido a este antecedente, la medida no es exagerada. Ahora bien, los controles de calidad que se hacen en la fabricación de las baterías nos dicen claramente que en un futuro eso no va a suceder. Sería extrañísimo que esto pueda suceder, porque existen unos estándares de calidad que se están vigilando. Entonces, en patinetes, sobre todo los más económicos y en los que el uso no ha sido el adecuado, porque han recibido golpes sobre todo, se ha producido algún caso de sobrecalentamiento que ha dado lugar a esta combustión. Pero no tiene que pasar, esto no tiene que pasar. Además, supongo que a medida que la cultura sobre cómo funcionan estos aparatos mejore, los propios usuarios van a saber que según qué tipo de usos no se pueden. O sea, el patinete se tiene que utilizar con cuidado, porque si recibe golpes, pues hay que llevarlo al taller y que lo reparen.
Precisamente, profesor, sobre eso le quería preguntar, ¿por qué se incendia exactamente un patinete?
Un patinete está compuesto por una batería, que es la única parte que se puede incendiar, y esta batería consiste en láminas superpuestas, 5 láminas diferentes. La lámina intermedia es lo que se llama un electrolito, y este electrolito puede ser inflamable en condiciones extremas. Puede suceder por temperaturas muy altas o bien porque se ha producido algún golpe que ha aplastado estas láminas y cortocircuita la batería.
Claro, me pregunto escuchándole, ¿es más peligrosa la batería de este dispositivo que, por ejemplo, la de una bicicleta eléctrica o la de cualquier otro dispositivo?
No es más peligroso. Son igualmente peligrosos, pero en los patinetes es donde se da la combinación de peor calidad y peor uso. Con el control de calidad vamos a solucionar el 99% de los problemas, porque no puede ser que se comercialicen patinetes con baterías de tan baja calidad. Eso no va a suceder en un futuro cercano, cercanísimo, si no está sucediendo ya. Y por otro lado, el incremento de cultura en el uso de estos dispositivos va a hacer que cuando tú recibas un golpe, sepas que no puedes quedarte tan tranquilo y tienes que ir al taller.
¿Cómo los cuidamos para que esto no ocurra?
Primero, entender que hemos hecho una buena compra en un sitio de referencia, en un sitio de confianza. Eso es lo primero. Huir de estas macro ofertas, estas cosas que aparecen en las redes, etcétera, donde te ofrecen un patinete muy barato. Tenemos que huir de eso. Segundo, utilizar el sentido común. Del mismo modo que entendemos que un coche de combustión normal lo tenemos que llevar a revisión cada X tiempo para cambiar el aceite, pues un patinete tenemos que llevarlo al taller cada vez que nosotros vemos que, pues, que ha habido algún incidente.
¿Qué tiene que pasar?
Problema, sobre todo de golpes.
Tiene que pasar también su control, su ITV, podríamos decir. Hemos hablado de los patinetes, de sus controles, de su conservación y de sus riesgos también con Xavier Jiménez Font. Gracias, profesor de química e investigador de la Universidad de Barcelona. Muy amable.
Pues muchas gracias a vosotros.
¿Y en la calle, los usuarios conocen la nueva norma? Está ahora mismo en la calle de Alcalá de Madrid, junto a una de esas grandes, precisamente, estaciones de alquiler de patinetes, nuestra compañera Sandra Senjo. Sandra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Lo conocen? ¿Conocen esta norma, esta nueva medida a los usuarios? ¿Saben que desde hoy no pueden subir a ningún tren con patinete?
Pues por lo general están al tanto de esta prohibición, de que iba a entrar en vigor, pero usuarios como David no sabían cuándo. Él desconocía que se aplicaba desde hoy mismo. Mira, ahora él tendrá que hacer todo el trayecto hasta su trabajo en tren o optar por coger el coche y después el transporte público hasta el centro de Madrid.
El hecho de que yo cogía mi patinete y iba hasta la de cercanías, cogía el cercanías y luego volvía a usar mi patinete para llegar a mi puesto de trabajo, y ahora mismo ya, como no puedo montar con él en el transporte público, pues pierde para mí toda la utilidad que tenía.
Otros afectados son los riders, los repartidores que para trayectos largos también combinaban el patinete con el transporte público. Ya no podían subirse al metro en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla y ahora tampoco pueden coger el cercanías. Esta prohibición de Renfe también afecta, recordemos, a media y larga distancia y se aplica en otras compañías de trenes de bajo coste también desde hoy.
Más allá del problema con las baterías, hay que decir también que en las ciudades ahora mismo, en 4 de cada 10 atropellos hay implicado un vehículo de movilidad personal y además 1 de cada 3 traumatismos cranoencefálicos en menores se deben precisamente al uso del patinete eléctrico. Por eso en poco más de un mes se va a endurecer la normativa. ¿Qué cambia en concreto, Sandra, y cómo lo ven también los usuarios?
Pues el principal cambio es que a partir del 22 de enero no podrán circular a más de 25 kilómetros por hora. Esto es lo que más enfada a los usuarios, ya que consideran pues, que no todas las ciudades son iguales. Sin embargo, pues quienes no usan patinete y van habitualmente en coche o andando, pues celebran que haya una normativa más dura. También usuarios ocasionales como Almudena. Ella no tiene patinete, pero a veces alquila uno en estaciones como esta de la calle Alcalá de Madrid.
Yo los uso para momentos muy, 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 muy concretos, sobre todo para trayectos cortos, porque sí que es cierto que cogen bastante velocidad, entonces pues dan yuyu, aceleran bastante. Entonces pues eso, o sea, si se ven más, pues bien para los peatones, bien para los coches, bien para las motos, o sea que totalmente de acuerdo.
Y es que además del límite de velocidad, todos los nuevos patinetes que se compren necesitarán más visibilidad. También un doble freno pilar. La DGT va a exigir además una certificación, una especie de ITV para todos estos vehículos de movilidad personal, para comprobar que al fin y al cabo pues cumplen con todos estos nuevos requisitos.
Nuevos requisitos que hay que conocer bien, especialmente en estas fechas, que hay mucha gente que seguramente se va a comprar un patinete o va a regalar algún patinete. Sandra, gracias.
A ti.
Y a toda velocidad llega además hoy al Pleno del Congreso el debate sobre la proposición de ley de la amnistía que arranca en unos minutos a las 3 de la tarde y la oposición calienta motores.
En ninguna democracia occidental había ocurrido nunca algo semejante. Un presidente del gobierno es investido a cambio de ofrecer impunidad a quienes tienen que votarle. Estamos ante la constitución de una élite política corrupta que ve amnistiados sus delitos a cambio de su apoyo parlamentario a Sánchez.
Es el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, horas antes de un debate en el que sí va a estar Alberto Núñez Feijóo, pero no, sin embargo, Pedro Sánchez, que viaja a Estrasburgo y que mantiene su estrategia de ocuparse de otros asuntos, mientras la oposición se centra en este tema, en la amnistía. Antes, por la mañana, Sánchez sí que ha presidido en Moncloa el Consejo de Ministros, del que sale además hoy uno de esos titulares que sí interesan y que sí busca el Gobierno. El récord en el techo de gasto para el año que viene, que anticipa también un récord de inversiones de las que le gusta presumir a Moncloa. La ministra de Hacienda es María Jesús Montero. La escuchamos.
Yo diría que es la primera vez que se aprueba en este país un plan de reequilibrio sin recurrir a la política neoliberal, a la política de la derecha, de recurrir a los recortes y fundamentalmente en aquellas políticas en donde clásicamente, que muchas veces ha sufrido justamente estos recortes de los planes de reequilibrio.
Aquí es donde habría que recordarle a la ministra los datos que hemos explicado hace un ratito aquí en Mediodía COPE, datos de Eurostat, que sitúan a España como el país de la Unión Europea en el que más se ha incrementado la presión fiscal tras la pandemia. Y además, ese aumento del peso que tiene el pago de impuestos sobre nuestra economía personal afecta sobre todo a las rentas medias y bajas, porque de ellas sale la mayor parte de la recaudación en nuestro país, de la que tanto presume hoy la ministra de Hacienda. Y luego también otro debate, abierto en este caso con las comunidades autónomas. Esta mañana, en Herrera en COPE, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, criticaba precisamente que la ministra de Hacienda no les haya dado hasta ahora, a finales de este año, los límites para sus presupuestos autonómicos.
Porque es que hemos hecho unos presupuestos sin tener ni una sola indicación, ni siquiera verbal por parte del Gobierno de España. No ha asumido su responsabilidad, lo cual es inédito, ¿no? ¿Cómo es posible? Oh, no, si no les parece bien esta senda de déficit, pues pónganse ustedes de acuerdo y me traen el resultado final. Ya que es usted la ministra del Gobierno de España, ¿no? Entonces es tarde, es mal, es que es absolutamente imposible, no es manera de trabajar.
Se quejan los ejecutivos autonómicos, además, porque mientras que el Gobierno ha fijado un déficit máximo del 2,7% para sí mismo, sitúa en apenas un 0,2% el límite que van a tener las comunidades autónomas a falta de una negociación definitiva para esas cifras. Y vamos con otra negociación, en este caso ya resuelta en Bruselas, tras otra larga reunión y negociación que ha durado 2 días. Hay acuerdo de pesca para fijar lo que pueden capturar los pescadores de cada país. Paloma García Ovejero, corresponsal allí en Bruselas. ¿Qué tal, Paloma?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, aquí había dos cuestiones en paralelo, para fijar las cuotas de pesca en el Atlántico por un lado y el Mediterráneo por otro, que era lo que más preocupaba a los pescadores españoles. Sí. ¿Qué tal escapamos del acuerdo, Paloma?
Bien, bien. La gran noticia es la merluza. Empezamos por el Atlántico. La merluza sur sube un 9,7% con respecto a 2023 y alcanza las 11.000 toneladas. Eso beneficia a barcos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía. También el gallo se incrementa un 11,4% para estas mismas flotas. El ministro Planas hablaba de auténtico récord. La cifra de merluza más importante del siglo, decía. Y como bien apuntabas, preocupaba y mucho el Mediterráneo porque se partía de una propuesta que era una reducción del 9,5% en los días de esfuerzo, y eso era inasumible para nuestro país. Al final se ha conseguido compensar hasta un 6%, así que el saldo queda en el 3,5% del Mediterráneo. Planas dice que está muy orgulloso y muy contento.
Creo que este año los taxicuotas son realmente muy positivos y, sobre todo, una idea. En la mayoría de las pesquerías más significativas para España, hemos incrementado volumen y hemos incrementado valor de capturas.
Geopolítica pura, Pilar, pero con peces y con el martillo de la sostenibilidad.
Eso en Bruselas nos ha informado desde allí nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Gracias, Paloma. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Este viernes, Herrera en COPE visita a Ubrique, en Cádiz, para descubrir la labor social de la Fundación López Mariscal y la cara personal de uno de los grandes empresarios de Andalucía y de España, José Luis López Fernández. Recuerda,